Aquí comienza Mundo al Día. 2 horas de noticias locales e internacionales. Columnas de las más diversas temáticas. Conducen Sammy Arling y Karina Arling. So how could I end with another?
Buen día para todos. Apenas pasadas las 7 de la mañana de esta brillosa mañana, es hora de poner el mundo al día en este sábado 3 de marzo. Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, mucho gusto. Lindo horario este.
Lindo horario.
Precioso. Perdón que estoy con la nariz un poco tapada hoy. No sé si se nota.
No se nota nada. Tranquilo que no se nota nada. Bueno, el clima sigue seco.
Divino, mira, tenemos 19 grados ya que hablaste del clima, despejado con intervalos nubosos, humedad 90%, tremendo, ya estoy para decir el clima. 90% de humedad, probabilidad de precipitación 0%, así que 19 grados, precioso está, en pocas palabras.
No parece llover.
Parece que no. No va a haber lluvia, dicen acá.
Para los pocos turistas que quedan, buena noticia, mala noticia para el campo, que está esperando agua de hace tiempo. Y ya que estamos, quiero comentar algo, Luis. Porque la verdad que estoy algo indignado con esto.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Con el tema campo. Porque no puede ser. La verdad que no puede ser que en los tiempos que corren, Uruguay, que está apoyado sobre un colchón de agua, siga sufriendo por el tema de las sequías. O sea, no es tan grave hacer un pozo de agua ahí de profundidad para cubrir necesidades. Si nos ponemos a pensar, las comparaciones no son agradables casi nunca, pero valen la pena a veces. Fíjate que hay países como Israel, por ejemplo, que ya a mediados del siglo pasado convirtió desiertos, y desiertos, desiertos, de esos rocosos donde no llueve casi nunca, en praderas verdes. Es más, ya el siglo pasado Israel llegó a exportar papas y naranjas que compró Uruguay. O sea, estamos hablando de países muy pequeños. O sea, sabemos que la superficie del Estado de Israel entra dentro de Tacuarembó, o sea, para tener una idea del tamaño. Y nos importamos papas, importamos naranjas. De un país que está apoyado sobre un desierto. Acá en Uruguay se te cae una semilla y nace una planta. Yo sé, bueno, hay sequía, pero bueno, tiene que haber recursos para paliar la situación. Sabemos de países pequeños europeos que tienen un clima muy hostil, inviernos largos, fríos de verdad, a veces con nevadas complicadas, terrenos montañosos, y sin embargo exportan lácteos para todo el mundo, chocolates. O sea, no tienen plantaciones de cacao, tienen montañas agrestes, el ganado hace lo posible por sobrevivir, cada vaca es un tema. Acá las vacas se mueren y no pasa nada. Se te mueren las vacas y ¿qué hacen? Piden más préstamos al Banco República, el banco que pagamos todos. Y sabemos muy bien que hay préstamos que son incobrables, se refinancia. Parece que, o sea, sin ánimo de crítica profunda, ¿no? Pero parecería que están esperando que las vacas se mueran para pedir más préstamos. Los productos se encarecen. O sea, acá se ha llegado a pagar $2 y más por una lechuga. En Uruguay, donde la tierra es fértil. O sea, a veces uno se pone a pensar y decimos, no puede ser, tenemos que hacer algo. O sea, yo creo que cualquier persona que pone un negocio, el Estado le está encima con exigencias, ¿verdad? O sea, si tenés un restaurante, te cae bromatología, si tenés, o sea, cualquier negocio que tengas, tenés que tener las previsiones que el Estado exige. Bueno, señor, ¿tiene un campo? Tengo un pozo de agua. no es tan caro en comparación a tener que pagar esta sequía entre todos los uruguayos. O sea, cuando el campo rinde, nadie reparte nada. Y cuando el campo no rinde, tenemos que pagar entre todos. O sea, creo que es un tema para ponerlo sobre la mesa con fuerza a nivel gobierno, y no de este gobierno. Porque esto pasó siempre. Desde que, por lo menos yo tengo conciencia, hay sequía, hay problemas. Hay inundaciones, hay problemas. Pero digo, está bien. La inundación es difícil de manejar. Pero la sequía, si tenés pozos, como te digo, está comprobado que en muchos lugares del mundo donde el clima es complicado, bueno, se buscan soluciones, se cuida el agua, está el tema del riego por goteo, esa fórmula que se instala y mediante un sistema computarizado que antes era más físico y mecánico, hoy es más cibernético en todo el mundo. Bueno, cada lechuguita, cada zanahoria tiene su gotita en países complicados. Acá, que es una risa comparado con esos países, no podemos darnos el lujo de que a un año se nos inunda y no hay nada. Al otro año hay sequía y no hay nada. Bueno, creo que así no es, que deberíamos cambiar este tipo de cosas.
Decís que deberíamos copiarle a países más avanzados en ese tema.
Pero no solamente sí. Copiarle, te lo ofrecen.
Claro.
Hay préstamos internacionales para esto. O sea, es más, que propio Bro preste plata, pero bueno, para hacerte pozo, muchacho. Yo te presto, está bien, te refinancio la deuda, te la aguanto, ok, listo. Pero bueno, pero si te doy plata, no te vayas a viajar a Europa. O sea, hacete un pozo, qué sé yo. O sea,
no puede ser que por una sequía nos ahoguemos en un vaso de agua.
Ahí está.
Bueno, esa debe ser el título.
Clarísimo, el título. Clarísimo. Eso deberíamos titular. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Luis, para hoy?
Tenemos de todo. Bueno, viste que fueron los fallos de carnaval. Que sí. Tenemos los ganadores ya.
Y con polémicas.
¡Copá! Tremendo estuvo esa polémica. Mirá, te cuento un poco los fallos de carnaval. Que para que tenga idea, igual yo creo que ya cada uno lo sabe, pero tenemos en revistas ganó Tabú, que es la ganadora con 1.425 puntos, en humoristas Ciranos, que vienen ganando ya hace unos años, con 1.491 puntos. Bueno, en categoría comparsa Jambo Kenia, el primer premio, en la categoría parodistas Zíngaro, que fueron muy divertidos, los estuve viendo. Ayer me quedé viéndolos hasta las 3 de la mañana más o menos a Zíngaro, porque fue la ronda de ganadores, muy divertido, muy divertido. Y las Murgas ganaron los Saltimbanquis, pero tremenda polémica, y encima cayó la cabra, que es la murga de la polémica este año, quedó segunda. Pero tremenda la polémica, no sé si estuviste escuchando algo, pero parece que cayó la cabra. Dicen que fue censurada por Tenfield, porque tenía un cuplé donde decía cosas que no le gustó mucho a Tenfield, entonces la censuraron. ¿De qué forma la censuraron? No le hicieron notas a los integrantes, no le hacían notas de cayó la cabra, y cuando iban a actuar, lo pasaban el horario más tarde, de las 3 de la mañana. Pero eso
sí,
ya...
una especie de censura delicadamente indirecta.
Exacto. El horario ya es muy discutible, ¿no? Porque siempre hacen que la primera y la segunda actuación va grabada, tercera y cuarta va en vivo, en el programa de Pasión de Carnaval de Netflix. Y después de en vivo pasan la graba. Entonces... justo cayó la cabra actuada primero y lo tuvieron que pasar después. Eso ya es más discutible. Uh-huh. Pero bueno, el tema de no hacerle nota a los integrantes, bueno, y empezaron a saltar todos. Fue tremendo. Integrantes de la Mojigata bajaban de sus espectáculos y decían, mira, yo tengo anotado acá lo que decían los integrantes, por ejemplo, ¿no? Algunos de los integrantes de la Mojigata, lo que decían por acá. Y también tenemos, no sé si ya lo tenemos, el cuplé de la discordia. ¿Querés escuchar un poco por qué salió toda esta discordia?
Vamos con el cuplé.
Vamos a escuchar.
Llevo mucho tiempo esperando este momento, pero no te puedo sacar. Organizo marchas, pero vos seguís atornillado en la Mutual. Hago el hashtag, armo las pancartas, no las filman. No te puedo sacar. Suárez retuitea, al toque habla César. Dice que anda abajo,
aunque haga 6 goles.
Y no hay caso, no te puedo sacar. Y también está manejando bien los hilos, como siempre. Está, pero no está.
Viene el Pepe a mediar, dice que es imparcial, que confiemos en su neutral incidir.
Pero es más creíble escuchar que son caseras las milangas de la mamá de Godín. El Pepe no te saca, después desaparece, no se sabe qué pasó ahí. Si se gastó todo el esfuerzo sacando aquella deuda de
con la DGI, ni Godín, ni Lugano, ni el bigote López, ni Etulain. No te puedes sacar, mientras que esa camiseta apretada de licra de cacha no se la puede sacar. Y por fin se nos dio, hacemos la asamblea, 600 jugadores, esta no puede fallar.
Aparece la escribana, entrevera todo, nadie entiende qué hace acá.
Semejante desastre, ni el Estado Islámico se lo quiso adjudicar. Que le reclame de Sarubi, exfutbolistas que en Italia supieron jugar. Mira si se ancheta, salió y justo Italia quedó fuera del Mundial.
Cantando y comiendo, estrucho se notó, mira si el chino va a cantar.
Bueno, más o menos ahí estaba la parte capaz que más polémica. Cuando cayó la cabra ahora de está manejando los hilos, por
bueno,
ejemplo.
Tenemos claro de quién se trata, pero digo, es con humor tampoco.
Es con un, meten mucho humor. Sí, a mí no me parecía tan grave, ¿no? Bueno, a ningún carnavalero salieron todos a defender. Decía, mira, la mojigata, Laura Almada, antes de salir a escena, justo Mariana Romana le hacía una nota y ella dijo, ojalá todos tuvieran la oportunidad de hablar acá, en este espacio, antes de cantar. Yo creo que le hace bien al carnaval. Obviamente terminó la nota y salió. Y después Ignacio Alonso, uno de los directores responsables de la mojigata, cuando Nelson Burgos, ¿viste quién es Nelson Burgos?
Sí,
el peladito,
sí,
que le hace
no,
la nota.
¿Cómo no?
Ahí está, cuando le fue a hacer una nota, le dijo, ya no nos preocupa la cabeza de Tenfield, dijo, pero nos empiezan a preocupar los que trabajan en los programas de Tenfield, porque de alguna manera están aceptando. Todo eso le tiraba, ¿sí? En la cara se lo decía.
Sí, no, está complicado. Ahora, yo qué sé, Luis, mira, a mí sí, no creo nunca que me suceda que la DGI me perdone 100 millones de dólares. Pero si llega a hacerlo y me toman el pelo un poco, no me voy a enojar.
No es para tanto. Y
no
bueno,
para tanto.
Y también, bueno, desayunos informales, hubo polémica también.
También
sí,
también,
hubo polémica,
sí.
Que empezó con Manuela da Silveira, que dijo, quiero que Cayó la Cabra gane porque estoy un poco enojada con lo que les está pasando, dijo. Y ahí se tensó un poco. Uh-huh. Porque al lado de Manuela está el Coco Echagüe, que es el que conduce el programa de Pasión Carnaval. Y entonces está, bueno, perfecto, muy bien, dijo. Y Manuela dijo, ay, perdón, ¿te estoy metiendo en problemas? No, no, si nosotros los pasamos dos veces Cayó la Cabra en vivo. ¿Dónde está la censura? Se pasó en vivo y no se cortó el espectáculo. Y ahí saltó Marcel Queroglián, gran carnavalero, que la defendió, ya la había defendido en título, en Twitter, y le dijo, la censura está en no hacerles notas y a los otros grupos sur. Sí, la censura está en que se los pase después de segunda hora a las 3 de la mañana. No es la primera vez que se cambia el orden, le contesta el Coco Echagüe, como diciendo, ah, bueno, es normal, a veces se cambia el orden. Y le responde Marcel, no será la primera vez que censuran, como censuran a los curtidores, como echaron del club a Cayó la Cabra con la crítica anterior, como le metieron la pesada a varios en Dekbu cuando quisieron hacer un sindicato de murista. No es la primera vez. Así que tremendo como lo
picadito
cortó.
El fin ¡pah! De carnaval. Ahora,
tremendo.
Siempre pasa esto.
Sí, siempre hay algo.
A veces un poco más, a veces un poco menos.
Totalmente.
Pero que los fallos sean aceptados, así como vienen del jurado, prácticamente nunca se da. Siempre lío. Y va a seguir habiendo lío.
Siempre, es más, Cayó la Cabra ya tuvo líos en el 2015, que lo echaron de un club por criticar también a Tenfield, que simulaba como un asesinato porque criticaba y hacía como algo de humor con eso, y también los echaron de club. Bueno, como decía Marcela, Curtidores de Hongos también. O sea, sí, siempre hubo alguna polémica.
Sí, que no se sabe nunca, exacto. Nunca queda liso y intermedia nada, ¿no? Siempre hay un lío.
Exacto, siempre algo hay.
Luis, son las 7:15. ¿Qué te parece si vamos a la agenda del día de hoy y también a los sorteos? Vamos a tener a Lauro Alonso con la segunda parte de las marcas personales, las que ya traemos y las que nos hacemos. Luego viene Javier Bonilla, hoy de alto vuelo. Venimos con el avión presidencial y con el avión venezolano misterioso que apareció por acá de golpe.
De alto vuelo, hoy estamos metiendo titulares.
Sí, sí. Y también va a estar con nosotros Virginia Soanes con temas de reflexología. Quien no nos va a acompañar hoy y le mandamos un beso grande es nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez, que hoy está un poco enfermita, no nos va a acompañar, pero promete estar ya repuesta para el próximo sábado con sus temas.
Ojalá venga ya el próximo sábado y se reponga rápido.
Bueno, ojalá. Momento de anunciar los sorteos.
Los sorteos, ahí está.
Tenemos el libro, un libro que dice que Lou Reed era español. ¿Cómo se entiende esto? ¿No? El rockero histórico Lou Reed. Es un libro del autor Manuel Vilas, que nos dice, bienvenidos al maravilloso mundo de Manuel Vilas y bienvenidos también a los alucinantes viajes de Lou Reed por España, porque este libro consta de dos historias montadas en una sola película. La del joven Vilas, que experimenta una revelación, una auténtica epifanía, cuando escucha la voz del músico estadounidense en su Barbastro natal durante los franquistas años 70, y la de Lou Reed, que entre concierto y concierto descubre un país oscuro, luminoso, amable y salvaje. Así, en ágil contrapunto, vemos cómo Vilas madura y se enamora, compra discos, acude a actuaciones y visita ciudades saltando de oca en oca. Reed, mientras tanto, habla de forma demencial con camareros, colegas, guardias civiles o amantes, come platos hispánicos, quema kilómetros y canta, sobre todo canta. Aquí tenemos entonces Lou Reed del Español, una cortesía que tiene la gente de Editorial Océano para con nosotros y para con ustedes, porque ya pueden comenzar a llamarnos o mandarnos mensajes, mejor dicho, a través del 9970 o por WhatsApp al 092-000-970. A ver quién se queda con el libro.
¿También? Perdón, y también en el Facebook del Ajá. Mundo al Día nos pueden escribir también por el sorteo.
Perfecto. Y también tenemos, como siempre, el sábado de noche para dos personas en Katy's Restaurant, allí en San Salvador y Minas. Una noche lindísima con el cubanísimo Manolo, buena música, se puede bailar y se puede degustar platos exquisitos. Así que la invitación de Katy's Restaurant ya está hecha, solamente, como les decíamos, mensaje de texto o WhatsApp. Recuerden ponernos, más allá de nombre y cédula, qué premio quieren recibir. Y tenemos también, como siempre, para las señoras, la peluquería Gia, allí de Rambla O'Higgins 5129, allí en planta baja, entre Missouri y Mississippi, pleno Malvin, para ponerse bonitas frente al mar, Este obsequio incluye lavado y brushing. Ya son muchas las señoras oyentes que han ido allí a con Andrea Ortiz a ponerse bonitas. Solamente es llamar y reservar hora una vez que ganen el premio. Les reitero, mensaje de texto 9970 o por WhatsApp al 092-000-970.
O al Facebook de Al Mundo al Día.
Muy bien. Son las 7:20, tenemos que hacer una pausa.
Se viene el momento de la pausa entonces.
Y volvemos con Laura Alonso.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
ADM ofrece una oportunidad de conocer el panorama financiero y económico de la mano de grandes especialistas. 28 de febrero, desayuno ADM con Isaac Alfi, Jorge Caumont y Conrado Hughes a realizarse en el Club de Golf del Uruguay. 14 de marzo, almuerzo ADM con Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay, a las 12 horas en el Complejo Punta Cala. Por consultas y reservas, adm.com.uy o por el 2-902-5611. ADM. Haciendo que las cosas sucedan.
Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de la excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa, con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos 4 nuevas unidades, 2 de ellas equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidades motrices. Turil, servicio de calidad para todos.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
Las 7 y 23 de la mañana de este sábado 3 de marzo, momento de poner el mundo al día con Laura Alonso. Buen día, Lauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sammy? Muy buenos días, ¿cómo están?
Con el gusto de recibirte y continuar con las marcas personales parte 2.
Sí, tema interesantísimo y que ha generado mucha inquietud la semana pasada. Sí.
¿Cuántos mensajes recibimos la semana pasada?
Es verdad, bueno, ¿quién no tiene alguna marca personal? Dentro de ese grupo, tatuajes, cicatrices, piercings, todo tipo de modificaciones a nivel de piel, a nivel de aspecto, y algunas que son, digamos, intencionales o que uno hace voluntariamente, como el caso de los tatuajes o los piercings o las perforaciones, y otras que son producto del devenir de la vida y que no son voluntarias, como por ejemplo las cicatrices.
Que son buenas a veces, porque yo tengo una cicatriz personalmente, te cuento, que me lleva nuevamente a las aulas escolares, y no es feo eso, está bueno.
Y pues,
cada vez justamente que la veo recuerdo a mi maestra, a mis compañeros, a ese sector del aula donde estaba la, ¿cómo se llaman esos paneles de calor? Que fue justamente lo que me hizo la cicatriz. Ah, o sea, uno se va recordando esas cosas y bueno, me fui a la escuela de vuelta.
Bueno, es cierto, es que justamente la cicatriz en sí misma es una marca indeleble de un acontecimiento, en la mayoría de los casos, doloroso, porque, bueno, como toda cicatriz habla de algo que sucedió a nivel de un corte, una quemadura o una pinchadura, algo que rompe la piel en algún punto, y entonces lleva nuestra memoria a ese acontecimiento y a lo vivido en esa situación. Y por eso es una marca indeleble que casi siempre, aunque se pueden disimular un poco, bueno, hoy en día hay desde cirugías hasta cremas y productos cosméticos y demás para tratarlas, pero siempre que uno la ve y a veces hasta al tacto la percibe, nos lleva a la vivencia emocional del evento que la generó. Y además, si es visible, porque algunas están en lugares que no están expuestos a la vista del prójimo, pero si es visible, informa al resto, a las personas que están en nuestro entorno o alrededor, de que nosotros hemos vivido una cosa dolorosa. Y acá viene una parte interesante y positiva, y es que la hemos superado, porque obviamente si estamos con vida y nos están viendo es porque pudimos salir adelante. Entonces, ahí tenés la lógica que hace que tanta gente exhiba las cicatrices con orgullo, digamos. Sobre todo, hubo una época, ahora quizá no tanto, en la cual tener cicatrices, o incluso cicatrices de guerra, era una muestra de valentía, de haber estado ahí, de haber participado, de haber tenido esa fortaleza interior, por lo menos se veía de esa manera en ese momento, y entonces mucha gente exhibía, y estamos hablando de cicatrices grandes, profundas, ¿no? Con cierta postura, ¿no?, de orgullo, porque era la evidencia de su valentía.
Está bien, no, inclusive yo me imagino hoy, o sea, composición de lugar, a ver, me imagino estar en una tribuna, en una cancha de fútbol, donde el tipo que grita fuerte está tapado de cicatrices. Entonces déjenlo en paz, no se metan con ese, Porque ese, claro. ese tiene unas cuantas encima. Dejémoslo que grite tranquilo, no se metan con él.
Es que claro, fíjate cómo a nivel de lo inconsciente colectivo nos lleva a una composición que es muy, muy tribal, muy antigua, de que justamente aquel que tiene muchas marcas de, por ejemplo, de cicatrices, vamos a decirlo en esa mentalidad que estoy planteando, de guerra, uh-huh. es porque ha participado en muchas guerras. Por lo tanto, es una persona que se sabe defender, una persona fuerte, porque si no, bueno, en alguno de esos enfrentamientos no hubiera regresado.
Exacto.
Entonces ahí esas marcas hablan de su fortaleza, pero hoy día hablan mucho también de cuánto hemos sufrido. Uh-huh. Las cicatrices expuestas, bueno, mucha gente lo siente hasta como una vergüenza porque lo ve desde el ángulo de un ataque o de una situación de la que no pudo escapar, y entonces las ocultan.
Sí.
Están los dos polos. Uh-huh. Y ya. Bueno, eso.
Y después tenemos las que digamos, las marcas que la gente se hace porque se quiere hacer por ganas. O sea, sí. Pasando al tema tatuajes y esas cosas, esas marcas indelebles que quedan para siempre.
Bueno, perdón, justamente sí. Te iba a decir, Lauro, que hablando de esto mismo, de las marcas de guerra, como decir, también, ¿por qué nos pasa que vemos a alguien cuando está muy tatuado, lo relacionamos a la agresividad? Porque el ejemplo que ponía Sammy de la cancha de fútbol, si la persona la vemos toda tatuada, nos da como esa impresión de, pa, ojo con este, puede ser medio agresivo, ¿no? ¿No pasa mucho eso?
Bueno, el tatuaje, como hablábamos la semana pasada, es una marca indeleble que está expuesta a nivel de piel, salvo excepciones donde la gente lo elige en lugares donde solo lo ven ciertas personas o no lo ve prácticamente nadie. En general, la mayoría de las personas lo eligen en ciertos lugares estratégicos que, como ya hemos dicho, se utilizan para entender la simbología relacionando el símbolo del tatuaje, qué cosa me he tatuado concretamente, qué forma es y dónde está, o sea, en qué parte del cuerpo aparece ese tatuaje, porque es un mensaje subliminal explícito, es como una contradicción. ¿Por qué? Porque subliminal en el sentido de que normalmente la persona que elige un tatuaje no sabe exactamente el significado profundo desde este lugar que estamos usando, que sería la decodificación simbólica. Uh-huh. Conoce el símbolo por un diccionario, porque le gusta, porque le dijeron lo que es, porque le eligieron un catálogo, pero no sabe lo que está transmitiendo a nivel de información subliminal. Pero a la vez explícito porque lo está eligiendo. Y lo está mostrando, e incluso está pagando por ese servicio. Por lo tanto, es un mensaje urgente que muchas veces ni siquiera pertenece a lo inconsciente del individuo, sino que es de su clan o de su grupo familiar. Es la necesidad de expresar algo definido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve una persona con muchos tatuajes, es como si viera una persona abrazada al teléfono a los gritos. Lo estoy diciendo de una manera para que sea simpático, ¿no?
Claro.
Que no está ni mal ni bien, ¿no? Tenemos que tener cuidado de nunca caer en el juicio, porque cada caso y cada situación, además de que merecen respeto, son únicas. Entonces habría que ver a cada persona, conversar, conocer su historia familiar, para entender el porqué. Pero nuestra reacción primaria es que cuando vemos una persona con muchísimos tatuajes, o tatuajes muy grandes o muy llamativos, o hay gente que se hace tatuajes de impacto, por ejemplo, cuchillos ensangrentados, calaveras, no sé qué, zombies, cosas que justamente buscan producir algún tipo de impacto en el receptor.
Y a veces no lo son tampoco, o sea, quizás sea una eso de ocultar algo, ¿no? De defenderse en la previa. O sea, ya yo claro. Muestro mi brazo o mi pecho con un puñal atravesado y ensangrentado, y uy, este tipo es bravo. Y realmente claro. No es así. Simplemente para hacerlo. O como pasa con los chicos ahora, por ejemplo, tenés el caso de que se puso de moda de que un conductor de televisión o un futbolista famoso se pintarrajea, perdón, se tatúa todo un brazo. ¿No?
Sí.
Queda todo oscuro el brazo. El tipo inclusive lo ves sin ropa, o sea, con el torso desnudo, y parece una locura. Todo el torso, un brazo normal o con algún pequeño tatuaje, y el otro todo casi negro de tatuajes. Y por ejemplo, le copió un jugador de fútbol famoso. Y después todos los chicos de la B, de la C, que tienen 14 años, por ejemplo, no sé, todo el chico, ya empiezan, antes de empezar a patear bien la pelota, ya se tatúan para ser buen jugador.
Hoy en el mundo del fútbol es casi imposible ver a alguien no tatuado.
Exacto.
Sin duda. duda, intimidar es una de las funciones de cierto tipo de tatuaje que tienen que ver con símbolos que de alguna manera es como si pretendieran llamar la atención o agredir al interlocutor, a la persona que lo ve. Pero además, recordemos una cosa, piensen esto, aquel guerrero que ha participado de 10 o 20 batallas y que ha salido victorioso, seguramente tiene dos temas en la vuelta. El primero es el orgullo o la fortaleza que le ha dado o la experiencia que le ha dado participar en esas 10 o 20 batallas y haber salido airoso, eso por un lado. Pero por otro lado seguramente tiene el famoso cansancio del guerrero y esa sensación de preferiría no pelearme más, ya estoy harto de salir a la guerra. Entonces, tatuarse esas advertencias de mirá lo que soy capaz, como estaba diciendo recién Sammy, es una manera de decir también a la vez, miren, soy capaz de cualquier cosa, por lo tanto, ni siquiera se acerquen a provocarme, pues no tengo ganas ya de más.
Claro, qué interesante.
Es un mensaje dual.
Está bueno verlo así.
¿Y el tema de los piercings, que ya es un tanto más agresivo para con la persona misma?
Bueno, lo que pasa es que el piercing implica una perforación, las perforaciones son algo delicado. En el Antiguo Egipto, incluso a nivel de la medicina, se trataba de jamás abrir la piel porque ellos entendían que la piel tenía muchísimas funciones, además de las que son popularmente conocidas, y era una especie de rotura en el campo que protege la energía vital. Lo estoy resumiendo mucho, pero era una de las visiones que ellos tenían respecto a este tema. Entonces, provocarse una perforación, que hay incluso unos artilugios que se llaman expansores, que son esos aritos grandes que hay gente que se los pone en las orejas, le quedan las orejas gigantes, como algunas tribus africanas. Los expansores, que son decoraciones que algunas personas eligen, o mismo las perforaciones para cualquier tipo de piercing, indican la necesidad de provocar un orificio. Un orificio es una puerta o una compuerta, es decir, que entre o que salga algo. Lo resumo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si lo hago en la oreja, es la necesidad de que entre o salga algo que escucho o quiero escuchar o escuché, etcétera. Que es una cosa que normalmente, por lo menos hasta hace un cierto tiempo, a las mujeres casi que obligatoriamente, al poco de nacer ya les hacían los agujeritos en los lóbulos. Poca gente sabe que la oreja tiene la forma de un feto invertido. Esto cualquier persona que hace digitopuntura o acupresión o acupuntura lo sabe perfectamente. Y la medicina china lo maneja al dedillo, la oreja tiene forma de feto invertido, entonces el lóbulo es la cabeza. Ya sea frotárselo, perforarlo, tatuarlo o recortarlo, cualquier intervención va a impactar a nivel del funcionamiento mental y psíquico, porque esa es la representación que tiene esa parte del cuerpo. Son como mapas espejos, la planta del pie, las manos, la cabeza, la oreja. Están todas interconectadas, obviamente, y mostrando determinada simbología. Entonces, intervenirse la oreja, bueno, tiene esta consecuencia, por ejemplo.
Bien, bien. No, lo que estuvo muy de moda también es hacerse los piercing, ya sea pequeños aritos o atravesando una especie de alfiler con dos cabezas, encima del ojo también.
Encima del ojo, en la nariz, en el labio superior, en el ombligo, hasta en los genitales. Y todo tiene connotaciones. Por ejemplo, un piercing en los genitales habla de una enorme culpa por el placer en la sexualidad. Un piercing en el ombligo habla de un tema de relacionamiento con la nutrición de mamá. Bueno, como tú decías, piercing sobre los ojos habla de algo que me pesa ver, de algo que no desearía ver o que no debería haber visto, simplificándolo mucho. Recuerden que cada caso ameritaría un análisis exhaustivo y delicado y respetuoso y ético. Yo estoy dando generalidades para ilustrarnos.
Lo que importa es que ninguno es porque sí nomás, como que
ninguno
dice. Todo tiene un motivo.
Sí, aún si yo voy a un centro estético donde realizan este tipo de modificaciones corporales y voy pensando en, no sé, ponerme un piercing en la oreja derecha y resulta que no tienen lo que yo quería, o la persona que practica esta intervención no está, entonces termino haciéndome de rebote un tatuaje en el hombro, eso no es casualidad. No es casualidad.
Entiendo.
Eso es producto de una serie de combinaciones de sucesos que me llevaron a cambiar a esa opción.
Sí, sí, porque lo normal sería, ah, no está la persona, bueno, vengo mañana.
Me voy,
pero,
exacto.
Claro, sí, sí.
Exacto, me voy. Pero si elijo otra cosa, también habla de una postura frente a la vida. ¿Qué me pasa a mí cuando tengo una propuesta y el destino me ofrece otra? ¿Cómo negocio con esa realidad? ¿Cómo negocio con mis pares, con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo? ¿Qué pasa? O sea que todo lo que hacemos nos describe. Bueno, ya sabemos las frases célebres de más de un sabio desde la antigüedad hasta el día de hoy. Los que realmente espejan quién uno es son nuestros hechos, nuestras acciones, no tanto nuestras palabras ni nuestras intenciones.
Sí, sí, lo que decimos es una cosa, pero en realidad lo que hacemos es lo que muestra las verdaderas intenciones o lo que estamos mostrando al mundo, tal cual tú lo dices.
Tiene la innegable fuerza de los hechos y de la realidad.
Sí, totalmente.
Ahora,
totalmente.
¿Cuánto de social hay en esto de los piercing, ¿no? Porque el de la oreja, como estamos acostumbrados, lo vemos como algo normal. Ahora, donde alguien se ponga unos segundos en la oreja, lo vemos como... Bueno, por lo menos a mí me pasa, ya queda más raro. Y si se lo pone en el ojo y en la nariz, y en realidad es lo mismo, es un piercing nomás.
Sí, ¿no? genial lo que acabas de decir, Luis. Mirá, desde la antigüedad esto era mucho más habitual y se acostumbraba. Si tú mirás las tribus indígenas, prácticamente todas, de todas las culturas, tienen algún tipo de práctica que si no es tatú, es piercing, o si no es algún tipo de modificación, o estirar el cuello, achicar los pies, como en Japón, sí. Achicar los pies, en África los anillos para tener las cervicales pobrecitas tironeadas.
El de los pies de Japón era verdad. Yo cuando lo leí una vez dije, no puedo creer, no sé cuán cierto. Increíble.
Hasta el día de hoy hay personas con su sistema de pie bastante dañado y deformado a causa de ese tipo de prácticas. Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Es lindo tener el pie chico. Entonces, bueno, ¿no?
En esa visión, creo que yo y más de un oyente tendríamos suerte. Tenemos sí. Pero bueno, lo practicaban, eran unas cuestiones que, bueno, la visión y el entendimiento de cada cultura nos puede sorprender. Claro. Por la pluralidad característica de la humanidad, pero pienso que toda modificación corporal tiene un componente de transgresión, porque yo me voy a ver diferente. Si no me modifico en nada y me veo contigo, bueno, vamos a tener alguna diferencia quizá de altura, de complexión física, de color de cabello, de ojos, forma del cuerpo, pero en lo esencial somos pero indiscutiblemente similares. Pero si yo me aparezco con el cuello negro porque tengo una banda tatuada alrededor, o tengo cinco pequeños brillantes en la nariz, en un piercing o lo que sea...
Si ya marcaste diferencia.
Claro, estoy marcando algo.
Sí, sí, sí.
Bueno, alguna cosa distinta. Y en muchos casos, cuando ese algo te impacta al verme... estoy marcando también cierto nivel de transgresión.
Totalmente. Bueno, con esta idea nos vamos por hoy. Mejor dicho, no, te vas tú, nosotros nos vamos a quedar un rato más. Nos quedamos un rato por acá. Te despedimos por hoy con promesa de mucho más para el sábado próximo.
Sí, con gusto. Tenemos muchísimo material para compartir y es un placer como siempre.
Que tengas un buen fin de semana, Lauro.
Igualmente para ustedes y la audiencia. Hasta pronto.
Qué interesante todo lo que dice Lauro. ¿Sabés, Sammy, que vamos a escuchar un pedacito de una canción de Tabaré Cardoso que cantó con Arrate Catalina? La canción se llama Vivir, porque hoy mismo toca con No Te Va a Gustar y con la Triple Nelson en Landia, y todo lo recaudado va a beneficio de la Fundación Pérez Scremini. La Pérez Scremini es la fundación que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay. La atención que brindan no tiene costo para las familias, incluye consultas médicas, estudios, tratamientos, medicamentos, internación, traslados, alimentación y apoyo psicosocial. Y elegimos esta canción porque no es de las más conocidas, pero muy lindo las cosas que dice la canción. Tabaré Cardoso es alguien que compone muy, pero muy bien, que dice, por ejemplo, nadie te puede decir a dónde ir, nadie te marca el destino, nadie te puede enseñar cómo vivir, conoce el camino. Que cada buitre se lleve su botín, me quedo con mi pobreza, mi libertad, mi cielo azul, mi ángel guardián, la cruz del sur, mi corazón, que compartir la bendición de ser feliz. Divino lo que dice.
Atentos a la letra entonces.
sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras.
Vivir en esa jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.
Con la verdad
Bueno, faltan casi 15 minutos para las 8 de la mañana de este sábado 3 de marzo. Los invito, amigos, a dar una vueltita por acá, por la región. Algunas noticias de último momento, por ejemplo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el decreto de prevención de la discriminación por orientación sexual, que avala la utilización de la etiqueta "Aquí entran todos" en el país para evitar situaciones de exclusión. Estamos en una Colombia más incluyente, una Colombia más igualitaria, una Colombia sin discriminación, es decir, una mejor Colombia, manifestó el mandatario en el acto protocolar de firma del documento. Está expandiendo por toda la región, Luisito, esto de...
Y es buenísimo.
La verdad de que de prevenir la discriminación por orientación sexual, la verdad que es una cosa, me parece todavía nueva para Latinoamérica, pero está en expansión, está bien. Por lo menos, paso a paso, se van tirando esas barreras, ¿no?
Siempre es bueno ver que el mundo evoluciona. Exactamente. Y esto es símbolo de evolución.
Bueno, acá tengo otra noticia que no habla tanto de evolución. Te cuento que un juez de Argentina resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidente y actual senadora Cristina Fernández, recordemos que gobernó del 2017 al 2015, por presunta asociación ilícita en relación a la concesión de obra pública durante su gobierno. Me encanta lo de presunta, esto que pones, ¿no? La medida fue adoptada por el juez Julián Ercolini, a cargo de la intervención del caso en el que también están involucrados, entre otros, el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el empresario constructor Lázaro Báez. O sea, todos tienen comprobadas fortunas impresionantes, todos de la nada se han enriquecido de forma espectacular, una cosa loca, la multiplicación es impresionante. O sea, acrecentó 18 veces su fortuna, acrecentó 50 veces su fortuna. Ahora todos son presuntos asociados ilícitos.
Presuntas irregularidades.
Veremos entonces si definitivamente se puede un toque final a todo esto. Y bueno, y cumple con el Estado quien tenga que cumplir. Nos cambiamos de país para contarles que las autoridades electorales de Venezuela acordaron postergar para el 20 de mayo los comicios presidenciales que estaban previstos para el 22 de abril, ante lo que la oposición reiteró que no participará en ellos por tratarse de un fraude postergado y sin garantías. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, oficializó la nueva fecha y anunció que decidieron celebrar también para entonces las votaciones en las que se escogerán a los legisladores estatales y municipales, más de 1,000 cargos en disputa, como había propuesto antes el chavismo gobernante. Cabe destacar que anoche andaba los gritos Maduro diciendo que su sistema electoral daba más garantías que el sistema electoral de los países europeos. Andaba desquiciado los gritos. Hoy lo vi de vuelta en la prensa, de locos. También les contamos que Maduro degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a más de una decena de militares que manifestaron públicamente su descontento con el gobierno y que, según consideró el jefe de Estado, incitaron a la rebelión. Bueno, esto es una agonía que se va haciendo cada vez más grave semana a semana, día a día. La verdad es que estamos muy preocupados todos por los hermanos venezolanos.
Ojalá se solucione, ojalá. Yo me cruzo todo el tiempo con venezolanos, cada vez más, que están viniendo a Uruguay. Y bueno para Uruguay porque ganamos gente muy bien, preciosa, profesional.
Y altamente capacitados.
Muy sí. Capacitados, todos los que me cruzo, profesionales, capacitados, divino. Pero qué lástima, me da una lástima tremendo por Venezuela, que tiene todo para ser una potencia.
Está tal cual, está realmente destrozada. Todavía hay quienes no lo ven y lamentablemente muchos de los que no lo ven ocupan bancas en el Palacio Legislativo y no están viendo que esto es un desastre. Bueno, ahora Uruguay cambió su posición respecto al gobierno venezolano, pero siguen pasando cosas. Y de algo en un momento más nos va a hablar también Javier Bonilla acerca de estos temas. Pero realmente estamos muy preocupados por la situación que se vive en Venezuela. Sí. Nos vamos más para el norte ahora con otras noticias, que nos dicen que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, al defender su anuncio de que la próxima semana impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Estamos hablando de un país en el cual se construye a ritmo acelerado permanentemente, o sea que el acero y el aluminio es materia de consumo altísima. Cuando un país, como Estados Unidos, está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con virtualmente cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, decíamos que se expresaba así el presidente estadounidense. Bueno, hombre de negocios, por algo lo dice, y realmente, bueno, está buscando mayor beneficio para su país. Un Trump, un presidente que actúa también mucho por impulso. Recordemos que luego de los ataques, del último ataque gravísimo a un centro de estudios, había propuesto la idea de que los maestros y profesores estén armados. O sea, algo que
por supuesto... Pero haría ni por impulso, diría eso.
Claro, algo que por supuesto el Congreso no va a aprobar y que los docentes tampoco van a querer portar armas, porque aparte imaginamos que solamente que intenten algo, la masacre en potencia podría ser mucho peor. O sea, no entra en la cabeza de nadie que un docente saque un arma y...
No hay forma de que eso sea práctico tampoco.
Dispararle a un... Claro, no existe. Aparte, estamos hablando de que generalmente el que provoca el ataque, más allá de ser un desequilibrado, está entrenado en armas, o sea, sabe del tema. O sea, ¿cómo vas a defenderte? O sea, no se me ocurre ni remotamente, ¿no? Pero por otra parte, nos despachamos hoy en la prensa también con que Trump está queriendo influir en los videojuegos. O sea, una cosa contradice con la otra, ¿no? Por un lado te decía de armar a los profesores, y por otra parte está diciendo hoy, lo que me parece más lógico y normal, es tratar de alguna forma de regular que los videojuegos no sean tan agresivos como lo son. Yo recuerdo que, más allá de que en cualquier lugar donde hay juegos eléctricos, maquinitas, que van niños, no falta ninguno en los cuales haya armas apuntando, pero armas verdaderas inclusive, que los chicos las toman en sus manos, y le apunta a una pantalla para matar enemigos, o sea, supuestos enemigos virtuales, ¿no? Está, ese juego existió y existe, el de la...
Están todos lados.
Sí. Y en su casa los niños están sentados con sus consolas eligiendo armas para, no solamente para las escenografías de guerra, que ya son graves, sino que andan por las ciudades matando gente y cambiando de armas.
Y con unos gráficos tremendos.
Es impresionante, parece que estás en una
película. Disparan y la persona...
El sonido y la sangre, la imagen es impresionante. Parece una película, realmente. Parece gente de verdad. O sea que eso no me parece mal, que se regule de alguna forma, que los niños pequeños no tengan, o pequeños o ninguno, tengan acceso a este tipo de juegos, sería fabuloso.
Sí, hay que ver de qué forma se podrá regular eso.
Es muy difícil. Aparte, una vez que se reúnen, van a aparecer a las 48 horas los clandestinos veniéndolos, igual de alguna forma, porque todo lo que se regula por un lado aparece el otro, que bueno, está prohibido, lo vendo más caro, así que bueno, lo vendo igual. Sabemos que no es fácil regular esto.
No hay nada mejor de que los padres estén atentos.
Eso mismo.
No hay nada mejor que eso.
Habiendo tantos otros juegos que inclusive involucran deportes y demás, no hay necesidad de que les compren juegos que matan gente, o sea, ¿no?
Y esto es un tema de motivación. Si el niño quiere jugar a esos juegos violentos, bueno, lo motivo, ni siquiera es que le niego el juego violento, lo motivo con otro.
Claro.
Sabiendo, como decís, habiendo tanto juego.
Incluso está comprobado que los temas de los niños, por ejemplo, esto de la ansiedad que tienen a veces, como a veces dicen, che, mi hijo está loco, no para más, ¿no? Y bueno, le estás dando, estás alimentando el cerebro continuamente con reflejos que van en milésimas de segundo entrando en su cerebro y complicándole la cabeza permanentemente con estos impulsos.
Y encima, cada vez que está aburrido, le das eso. Entonces lo terminás acelerando.
No, en vez de dialogar, conversar, salir, tomar aire y hacer un deporte, no. Vamos, tomá, que no moleste, dale esto.
Claro.
Y al final, los chicos se vuelven como locos. Aparte, viste que te habrá pasado, Luis, de ver varias... Sí. Lugares, niños irritables.
Claro.
O sea que a la primer palabra o el primer pedido de espera que se les hace, se irritan de golpe.
Claro,
no saben esperar, porque esa maquinita que tiene en la mano le da respuesta inmediata. Se están acostumbrados a que tocan tal botón o mueven tal palanquita y reciben una respuesta inmediata y es la que ellos quieren. Salvo cuando de repente en un juego pierden, pero ¿qué pasó? Perdiste en el juego. ¿Qué haces? Tocas un botón y arrancas de vuelta. O sea que no hay ningún problema para tener el jueguito.
No hay espera alguna.
No hay nada, nadie te puede negar nada. Entonces, claro, cuando algún padre quiere ponerse en posición normal de pedirle a su hijo que espere unos minutos para algo, se vuelve irritable. O que le dice que no. Una golosina, no, mira, ahora no. Uy, ¿para qué? ¿Cómo se lo vas a negar si él en su mano tiene un aparato con el cual se levanta, se acuesta, vive, duerme, se baña, hace todo, y ese aparato... A su voluntad, con sus deditos, niño de 2, 3, 4 años, hace lo que quiere. Y la máquina le responde. Entonces, ¿cómo?
¿No entiende? Está bueno que los padres vean, cada vez que un hijo está aburrido, que lo vean como una oportunidad. Que, ¡ay, qué bueno! Está aburrido. Bien, voy a trabajarle paciencia, voy a trabajarle esperar, voy a trabajar eso. Y bueno, y ahí está la creatividad de los padres de que le trabajen eso a los niños, que lo vean como una oportunidad para trabajar eso.
¿Cómo no? Sin pasar al papá payaso.
Claro.
Al que siempre tiene que estar divirtiendo al nene. Al que ya está aburrido, el papá hace de payaso.
Y
eso
bueno,
tampoco.
Y lo que pasa es que ahí tampoco lo estás haciendo
eso
esperar
tampoco.
Mucho.
Exacto.
Claro,
eso tampoco. ¿No? Bueno, amigos, son las 8:05. Ya vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos que tenemos para ustedes hoy, de regalo, para aquellos afortunados que salgan favorecidos en el sorteo, el libro Lou Reed Era Español, de Manuel Vilas, muy interesante para aquellos amantes de la música rock de los 70. Lou Reed fue un referente de esa época. Tenemos también la cena show para dos personas en Katy's Restaurant, el rincón cubano allí de San Salvador y Minas, donde los sábados, que es el día para disfrutar de este sorteo, está el cubanísimo Manolo, que los hace bailar sí o sí a todos.
Gente del programa ha ido y nos escribieron fascinados.
Quedaron encantadísimos.
De la atención, de cómo se come, de los shows, todo.
Todo. Peluquería Gia también nos regala, como les decíamos hoy más temprano, lavado y brushing, allí con Andrea Ortiz en la Rambla O'Higgins 5129, allí en planta baja, allí en Malvin, frente a la playa. Solamente tienen que mandarnos su mensaje de texto al 9970 o por WhatsApp al 092 000 1970. Ahora sí, nos vamos a la pausa y al regreso estará con nosotros Javier Bonilla con novedades de alto vuelo.
Es una presentación de Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas, ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto de Carrasco.
El tiempo en Montevideo.
Cálido, cielo claro.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos. Un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport. Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene
tipo de limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn.
Las 8 en punto de la mañana, hora de darle la bienvenida a nuestro amigo Javier Bonilla. ¿Cómo estás, Javier?
Aquí andamos, la recuperación un poquito enlentecida por un pequeño incidente en la ambulancia, pero sigo adelante con fe, ¿no? Como decimos, siempre hay que tener fe y esperanza como la primera de las cláusulas para recuperarse, ¿verdad?
Estamos en recuperación, y eso es bueno.
Porque tenía que haber sido la ambulancia del avión, por eso.
Y más o menos por ahí. Antes de entrar en los aviones que nos preocupan, y si va a estar el doctorazo Carlos Leite, le voy a dejar un tema con la pierna que me queda, le voy a patear un córner a él. El debate jurídico de esta semana en Brasil, ¿cuánto cuesta la violencia? El Correo acaba de poner una tasa extra de un dólar a toda carta que se despache hacia Río para custodiar a cartero. Están hablando todos los abogados acerca de la legalidad de esta cláusula o no. Se la dejo al doctor.
Bueno, es un tema que queda entonces para el doctor Leite.
Sí, señor. Bueno, los aviones. El avión este presidencial travestido de ambulancia, en el cual puede entrar extendido solamente un niño, porque la camilla admite 1.22 de extendido, o si no tenés que entrar en ángulo de 90 grados y atado. Creo que ya las imágenes no dejan lugar a dudas de lo que se trata. y de lo que se trató de disfrazar pagando $90,000 y un poco más la camilla, y creo que el desfibrilador más caro aún, pero bueno, ojalá le salve la vida a un niño por lo menos, porque a un adulto la veo difícil. Además, recuerdo que aterrizan 5 pistas de este país y punto, que son Punta del Este, Durazno, Rivera, Salto, con restricciones Paysandú. Después, lo dudo y severamente, ¿no? Durazno, perdón, también 6. Pero aún así, a esas pistas, de repente un helicóptero o un avión provisto de rampa trasera puede demorar 5 o 10 minutos más, pero le es más útil por procedimiento, ¿no? Entonces, realmente, tanto circo para esto, presentar un avión viejo con ministros, con prensa, pero un avión de 40 años, y además cierto comportamiento petulante del ministro de Defensa refiriéndose despectivamente a los que nos opusimos a la compra de este avión, no sé, me hizo acordar aquel personaje memorable de humor de Argentina, de Hugo Arana, Cornichelli, ¿no? Cuando gritaba Pepita, se llevó el hombre de la casa. Bueno, me gustaría que hubiera sido el hombre de la casa cuando los militares venezolanos, siendo su secretario en el IMES, le gritaban viva Fidel y viva el Che Guevara en medio de una conferencia llena de prensa y llena de generales uruguayos, ¿no? Pero bueno, el notición de esta semana, además de este insólito avión multipropósito de la fuerza
que aparte ahora, costó, que aparte costó el doble de lo que vale.
O el triple, ¿no? Uno va a saberlo cuando un tasador serio el día que se venda le dé valor de mercado, ¿no?
¿Y cuál es el multipropósito, no? Porque cuando leemos multipropósito, uno piensa, se puede hacer un montón de cosas.
Bueno, multipropósito es porque entra esa camilla con forceps y porque hay otros aviones de la Fuerza Aérea que tienen un equipo que se llama calibrador de aeropuertos y de ayudas de infraestructura aeronáutica para justamente chequear esas ayudas, chequear cómo andan las señales, cómo andan las luces, cómo anda digamos, un dispositivo NDB, un ILS, que es el dispositivo de aproximación, si lo tiene, y se pone en cualquier avión prácticamente de 6 lugares para arriba, ¿no? O sea, no es preciso que sea un jet. O sea que puede ser multipropósito cualquier avión que uno se proponga que lo sea, ¿no? Pero esto ya sabemos que además de ayudar a un amiguito que estaba en dificultades y que tuvo que hacer un juicio, el cual tuvo que recular porque Mercedes-Benz le dijo que no se metiera con la prensa, no va a cumplir mayores funciones, aunque le salve la vida a un niño, ojalá se la salve, que las presidenciales, ¿no? O las ministeriales, o quién sabe qué. El otro avión notición es el venezolano, que han negado, han afirmado, han inventado el matrícula Yankee Victor, o sea, Venezuela oficial 2486 o 6 suelto en este momento, no me acuerdo, el cual sí es de PDVSA y sí es de la división Estados Unidos de PDVSA, la CITGO, y se ha usado para muchas cosas entre la flota VIP venezolana, que es más que abundante, porque hay como unos 8 aviones en la Fuerza Aérea Venezolana que son VIP, 5 o 6 helicópteros, aviones Airbus, aviones Embraer grande, Embraer medianos, Lear, Destos, Falcon 900, varios, Vickers B200, etcétera, etcétera. También en la aerolínea convierte uno de los aviones presidenciales y a todo lujo de Chávez, de Maduro, un Embraer Lineage, figura a nombre de Conviasa, y a nombre de PDVSA Venezuela, o de PDVSA Estados Unidos, muchos otros. Con la particularidad que estos aviones de PDVSA, por más que digan que solo para transportar a un embajador, un cónsul, se le han prestado a todos los dictadorzuelos latinos que uno se le da, por imaginar, hasta por un mes, 2 meses, para uso propio, a los Castro, o el avión gemelo de este, a los Ortega, digo. No trae justamente un cónsul, a no ser que el cónsul venga con algún documento impresentable o cargado de alguna cosa. Ahora, a mí me hace acordar, y me hace acordar con fundamento, que alguien pudo haber venido a pasar un mensaje bravo, si me votás de nuevo en la OEA te voy a hacer chachas. ¿Por qué? Porque a Uruguay, la vez anterior que votó en un foro internacional, hace un año y medio o dos, contra Venezuela, Telesur le cobró la factura a nivel de amenaza estilo mafioso, cuando publicó en un informe económico de lo poco serio que tiene el canal, toda la deuda externa uruguaya, como diciendo, si me seguís votando en contra, yo te voy a hacer ver las estrellitas y voy a publicar números peores. Y la deuda externa uruguaya está orillando los 59.000 millones de dólares impagables, porque la de Venezuela de 154.000 millones, aunque tiene petróleo, hierro y oro para respaldarla, nosotros que tenemos 3.5 millones de sufridas espaldas nomás, ¿no? Pero suena evidentemente algo muy raro. A mí no me cierra la explicación de que el señor Vázquez Jr. no lo recibiera porque estaba de licencia, porque la licencia es un detalle. No me cierra la salida de NIN, porque creo que, al contrario, a NIN le pueden haber hecho pagar el costo de haber incidido para que Uruguay votara relativamente en contra de Venezuela en la OEA. O sea, algo pasó, porque no es necesario, a pesar de todas las líneas aéreas que han dejado de ir a Venezuela porque no reciben en dólares sus ganancias, no es necesario para traer un embajador y un cónsul un vuelo especial. Hay miles de conexiones, más de San Pablo Montevideo, y, o sea, puede venir hasta un aerotaxi brasileño que va a gastar menos. Ahora, este avión tiene una historia, y el gemelo también, y los venezolanos, porque todos que yo estoy nombrando eran americanos, tienen historia de préstamo a dictadores, de acompañamiento de base en giras ostentosas. Este mismo que tuvo acá a Chávez, una de las últimas giras a Argelia, a Turquía, donde parece que iban amiguitos que no tenían que ir y lujos que no tenían que ir a bordo, acompañando al otro avión presidencial, digo. Y además, no me pueden decir tampoco, porque creo que es la próxima mentira que nos van a querer vender, que vino gente de PDVSA. Si PDVSA se retiró de Uruguay y pasó desapercibido, y otra noticia muy importante, se retiró de Uruguay la semana pasada. Ahora, otro tema que puede estar enrustido en todo esto, travestido, puede ser la preocupación de algo de Venezuela, de PDVSA y del ministerio respectivo en Venezuela, de que se empiece a investigar la conexión venezolana como copropietaria de ALUR. Y ahí el senador de León y los representantes venezolanos, Endic y toda la barra, no tengan cómo defenderse y quede a la vista alguna salida de dinero indebida venezolana en el exterior que no se pueda ni siquiera intentar tapar con la mano ni que fuera el sol, ¿no? Digo, hay muchas posibilidades. Ahora, que un embajador y un cónsul tomen un avión de PDVSA, tendría que estar muy bien la economía venezolana, sobrar el dinero y no tener cómo llegar a Uruguay. Y yo pienso que hoy en día, si pongo Google, voy a tener de Caracas a Montevideo bastantes días de acceso, y de San Pablo para el cónsul general en Brasil, ni hablemos, digo, o sea, la Fuerza Aérea no tenía por qué saberlo, aparte porque fue a plataforma comercial, digo, pero esto es una de las tantas bravatas venezolanas, yo firmaría abajo y con las dos manos.
Y cuando esto es tan secreto, tiene olor raro.
Sí. No se puede decir que era un vuelo, ni siquiera un vuelo de emergencia, porque a alguno de los diplomáticos se le había enfermado un familiar. No.
O sea que la dejamos ahí por ahora y seguiremos atentos.
Ahí y seguimos investigando. Investigando.
Muy bien.
¿Le puedo hacer una pregunta a Bonilla de otro tema?
Hágame.
Creo que estamos cortos de tiempo, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Tiene que ser un minuto, Bonilla. Su opinión con respecto a que Vilar haya estado en la cadena nacional.
Mire, el problema ahí, yo se lo voy a dar vuelta, porque si bien no me gustó que Vilar estuviera, digo, se ha logrado el propósito, primero, de olvidar el mensaje que fue pobrísimo, y segundo, de que la ciudadanía tiene derecho a reclamar al presidente la presencia de ánimo y la ética a un presidente, a un rey, a un primer ministro, a un canciller, cuando el momento es grave. Es una obligación ética estar ahí y dar la cara, porque eso es respeto a la ciudadanía. Entonces, más allá de lo de Vilar, que no me gustó, y que quiero saber cuánto se pagó, para ver cuánto pagó la población uruguaya a un tercero, por decir un mensaje que lo podía haber dicho un titular, me molesta profundamente a nivel ético y a nivel de presencia la actitud del gobierno de no dar la cara a través de un presidente o un integrante del Poder Ejecutivo que dijera el mensaje que a la gente le pudiera o no pudiera gustar. Pero, ya sé, usted me va a decir que Churchill hay uno solo, es bueno. pero es lo mínimo que por respeto el ciudadano merece, que su representante salga y dé la cara.
Muy bien, Javier Bonilla, gracias por tus comentarios de hoy. Te convocamos la próxima semana. Buen fin de semana para ti y buena recuperación.
Un abrazo, muchas gracias.
Vamos a escuchar ahora un tema, Sammy, de Paul McCartney, porque se está negociando para que vuelva a tocar en Uruguay este año. Sería la
tercera visita, ¿no?
La tercera. 2012 fue la primera, 2014 la segunda. Es buenísimo cuando viene porque las entradas se agotan en creo que 5 minutos, se agota todo. No está confirmado todavía, pero sería para septiembre. Y vendría con 76 años y tocando así, ¿qué pudiera?
¿Quién pudiera? La verdad que la energía que tiene este personaje es impresionante.
Vamos a escuchar un poco de esta canción, All bueno, My Loving.
Adelante.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving.
Ocho y cuarto de la mañana, sigue corriendo el tiempo aquí en Radio Universal y estamos poniendo el mundo al día ahora con Virginia Soanes, que está aquí en estudios con nosotros. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Sammy. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Con un tema complicado, la depresión, un tema que siempre estuvo presente, pero parece que por estos últimos tiempos como que se ha incentivado un poquito más.
Sí, así es. Cada vez se ven más casos, y no siempre de depresión, sino estados depresivos o personas que consideran tener depresión y de repente no lo tienen porque, bueno, no hay un diagnóstico y consideran que porque están tristes o melancólicos, que son algunos de los estados emocionales que se suceden en la depresión, tienen depresión y no siempre es así, ¿no?
Claro, porque te dicen, ay, estoy deprimido, estoy, claro, y no es exactamente depresión, como...
Claro, están melancólicos, tristes, claro, angustiados, ¿verdad? La depresión, cuando está diagnosticada y realmente es así, ¿no? Ya sea diagnosticada por un psiquiatra o un psicólogo, es la falta de deseo, ¿verdad? La persona no siente deseo, no tiene placer, nada le ocasiona placer. A una persona que realmente está pasando por un proceso de depresión, le dicen que se levante y salga porque le va a hacer bien, que es mejor estar, ir a la Rambla, por ejemplo, ¿no? Y la persona va a ir, pero va a ser exactamente igual que se quede en su cama, porque no se permite y no puede sentir placer. Entonces, no puede sentir el placer de una puesta de sol, por ejemplo, porque está desconectada de eso, ¿no?
Claro. Y la reflexología, de alguna forma, ayuda a recibir mejor los tratamientos pertinentes.
Sí. Siempre en el caso de depresión, lo ideal es que la persona haga terapia, ¿verdad? Más allá de que de repente reciba una medicación que le haya dado el profesional, se acompañe de una terapia psicológica y acompañamos con reflexología. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ni la medicación sola, ni la terapia, ni la reflexología es un proceso por el que la persona está pasando que necesita de varios factores que la acompañen para llegar a lo que desencadenó, porque siempre hay un factor que desencadena la depresión, ¿verdad? Y con reflexología ayudamos porque desde varios aspectos. Trabajamos, primer cosa, el contacto, ¿verdad? Porque la persona, el contacto físico es muy importante y es una de las cosas que, bueno, se pierden también en depresión. Entonces, el hecho de trabajar sobre los pies, el contacto a través de la piel es importante. Se trabaja, por supuesto, con relajación, porque la persona que está pasando por un proceso de depresión difícilmente se relaje, porque, bueno, en las distintas variedades de depresión que hay, ¿no? Desde la apática a la que pasan de estados de euforia a otra vez bajar, en general no se relaja, tiene un estado, pero no de relajación, y eso es súper importante. Trabajamos sobre el sistema nervioso también, porque es necesario. Trabajamos el sistema endocrino, porque, bueno, las hormonas, ya sabemos, serotonina, en el momento de la depresión afectan y mucho. Las bajadas y subidas son hormonas que funcionan como neurotransmisores a nivel cerebral, ¿verdad?, en el pensamiento. Entonces ahí también. Y tratamos que la persona se conecte con el placer, ¿verdad? Una vez que se relajó, el sistema nervioso bajó, se trabaja sobre determinados reflejos que te ayudan a conectarte con esa sensación agradable de. Entonces vamos llevando, acompañando eso.
O sea, como que es un canal que prepara a la persona para abrirse los tratamientos. O sea, la beneficia en el momento a nivel de ponerlo en armonía, como decías.
Exacto, sí, porque lo ayuda a equilibrar el organismo. Y eso le permite estar más receptivo a la hora de poder exteriorizar o conectarse con aquello que lo llevó a, ¿no?, que desencadenó esa depresión.
Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que es sumamente útil para la depresión.
Sí, también trabajamos, y algo que de repente no es común escuchar, sobre el aparato digestivo y el tema intestinal. Porque en el tracto gastrointestinal es donde se concentra la serotonina.
Ah, mira.
Entonces, sí, Mauricio, que trabaja mucho sobre pacientes con problemas gastrointestinales y demás, ha visto pila de casos, yo no tantos, pero sí hay una relación entre el todo el sistema digestivo, intestinal y la depresión.
Quiere decir que trabajando sobre los pies con reflexología podemos liberar esa serotonina que está en el aparato digestivo.
Claro, ayudar, exactamente, sí, porque en el intestino delgado hay una absorción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando hay depresión, hay todo un desequilibrio de las hormonas en sangre, por lo tanto, después los neurotransmisores no
responden como debieran.
Sí, porque en la depresión lo importante, a veces se hace énfasis en la emoción, y es la mente y el pensamiento. No es es después, ¿verdad? Lo primero es el pensamiento. La persona que está pasando por un proceso de depresión es el pensamiento y no la emoción. Ajá. No logran tener por esa función que no hacen los neurotransmisores.
O sea, quiero decir, a ver si puedo entenderlo, que el pensamiento que te lleva a la depresión es el que anula las emociones, no las emociones por sí mismas.
Exacto, no es la emoción primero, es el pensamiento, eso que llamamos el pensamiento negativo. Yo siempre que hablo de depresión, ¿no?, me acuerdo de Baudelaire y las flores del mal, que es como un reflejo en esa época, era una época, ¿verdad?, en la que, y la literatura refleja en algunos autores esos procesos depresivos en lo que escribían.
Totalmente, sino la transmisión era, aparte era la forma de transmitir por excelencia de esas épocas. Entonces,
exacto,
claro,
sí.
Por supuesto, por supuesto.
Virginia, la serotonina son esas hormonas también que se liberan con el deporte, ¿cierto?
Sí, también.
Así que está bueno recomendar, ¿no?, reflexología, terapia y deporte.
También. Sí, conjunto, por supuesto. Por conjunto supuesto que sería el ejercicio es exacto. Siempre igual, y bueno, después cuando Gabriela el sábado que viene va a continuar con el tema de depresión, hay un proceso en el cual primero hay que lograr sacar a la persona de un estado inicial, porque cuando está en esa situación que no se puede levantar, no se puede mover, ninguna de esas actividades le va a generar. Primero es necesario que salga de ese estado que pueda para después, sí, el ejercicio, sí, y el deporte, sí, es fundamental.
No es cuestión de obligarse porque sí nomás, porque no va a dar resultado.
Claro. No, porque la persona, la mente no le va a permitir. Entonces, como decía al principio, va a ir a la rambla o va a salir a caminar o a correr y su mente le va a estar generando, claro, pensamientos negativos. Totalmente. Y va a pensar que eso...
¿Se puede también con niños hacer?
Sí,
niños,
claro.
Pensar en un estado expresivo, la reflexología le puede servir,
sí,
también.
Sí, sí. Además, los niños siempre son mucho más receptivos, y más fácilmente, ¿verdad? Se trabaja cualquier proceso con ellos.
Muy bien, muy bien.
Porque, bueno, lo que en menor tiempo se generó, menor tiempo lleva en recuperarse.
Recuperar, perfecto. Claro. Virginia, dame su teléfono.
099-589-192.
Tomen nota, amigos, si están deprimidos, lo repetimos.
099-589-192.
Creo que nos queda una pausa pendiente, Luis.
Queda una tanda, exactamente.
Vamos entonces ahora y volvemos en minutos.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Quemarla sé, gallina vas a perder. Los vamos a matar a todos, empezá a correr.
No te das cuenta de lo que escuchan hasta que es demasiado tarde. Cuidar tus palabras es luchar contra la violencia. Un mensaje de Ovación para todo el fútbol uruguayo.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting de alta tecnología alojado en Uruguay. Dominios, e-commerce, webmail, bases de datos y servidor privado en línea armado a su medida. Con total control de su sitio web. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Dejamos ir a Virginia, está acá en estudios con nosotros todavía, porque tenemos algo para compartir.
Sí, es cierto. ¿Saben? Bueno, ¿conoce a Natalia Oreiro?
Sí, por supuesto.
Que está por sacar, está filmando una película con Diego Torres. Ahora, después, si da el tiempo, vamos a contar bien. Pero el 8 de marzo hay una marcha feminista, bajo el lema, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotros. Y la cantante Natalia Oreiro puso su voz en un cover de Gilda, que se llama se llama Cumbia Feminista, de Natalia Oreiro. Sí, que vamos a escuchar un poquito, la tenemos ahí. Es divertidísima. A ver, mirá cómo empieza. Es pegadiza. Ya los veo a todos bailando. Mira, escuchen la letra. Marchando te conocí, parando dije que sí. Ah, esto es genial. Es una cosa.
Vamos a escucharlo.
Es tremenda, mirá. Escuchemos. Mirá. Ya, es pegadiza la canción. La música es pegadiza. No me digas que no dan ganas de bailar.
Yo no estoy parando.
Ya estamos bailando. Mirá. Parando dije que sí. 8 de mayo. Sí. Y van a ver el estribillo, es súper pegadizo. ¿Cómo? Van a ver el estribillo. ¿Cómo libera la marea feminista? El deseo. Vamos todos a cantar. Marea ni una menos. Es lindo estar revolucionada. No, da ganas de cantar.
Impresionante,
Natalia
Orero.
Genial.
Qué bárbaro.
Una genia, Natalia Orero, que está filmando una película re loca. Re loca se llama, que la hace con Diego Torres y un elonco que también incluye a Fernán Mirás, Jimena Cardi, Pilar Gamboa, Hugo Arana y Radagast. Y la película, ya de paso les cuento, que es la historia de Pilar, que es Natalia Orero, una mujer que un buen día decide decir todo lo que piensa sin importar las consecuencias. Incluso mandar al diablo a un desconocido, a su novio, hasta a su jefe, lo que va a ser una, va a generar muchos enredos. Parece que va a estar divertida,
mirá, bueno,
la película.
Mirá qué bueno. Sí, ya ha intervenido en el cine Natalia Orero y le ha ido muy bien.
Bueno, hizo la película Gilda, justamente sí, canción esta que le hizo es de una música de Gilda.
Muy bien. Estamos a 2 minutos de las 8:30, hora que tenemos que dejar el estudio. ¿Cómo estamos con los sorteos?
Tenemos, mire, la cena show en Katy's Restaurant para Carlos 381-0, la peluquería para Jenny 543-7 y el libro para Susana 992-1.
Detalle que me decían recién, me acaban de mandar un mensaje de que el cubanísimo Manolo está los viernes, no los sábados como dije más temprano.
Así bien.
Que los sábados hay otros shows que van alternando, o tango o música típica, pero el cubanísimo Manolo está los viernes de noche allí en Katy's Restaurant de San Salvador y Minas.
Muy bien.
Tenemos
para despedirnos una... No sé si nos da tiempo de contarte algo, porque el 17 de marzo viene Phil Collins,
sí,
al Estadio Centenario.
Correcto.
No sé si tengo tiempo de contarte algo bien rápido. Hubo un momento del 2009 al 11 que tuvo unos problemitas ahí, que anunció que dejaba de tocar y después volvió.
Sí,
y quería contarte cómo fue eso.
Adelante.
Mira, el 10 de septiembre del 2009, en el diario británico The Mirror, publicó la noticia de que Collins no volvería a tocar nunca más la batería debido a una seria lesión en sus vértebras cervicales. Pero él mismo, en un comunicado, aclaró todo lo referente a su estado de salud. Sus palabras fueron exactamente estas, te lo voy a decir tal cual lo dijo, pero en español.
Adelante.
Dice, no hay ningún drama acerca de mi discapacidad y el tocar la batería. De algún modo, durante la última gira de Genesis, me disloqué algunas vértebras del cuello y eso afectó mis manos. Tras una exitosa operación en el cuello, mis manos aún no pueden funcionar normalmente. Quizás en un año o más o menos eso cambie, pero por ahora me es imposible tocar la batería o el piano. No estoy en ningún estado de malestar. En la vida las cosas pasan. El 7 de marzo del 2011, después de eso, eso fue en el 2009, el 11, Phil Collins anunció su retirada del mundo de la música por los persistentes problemas de salud que le impiden continuar cantando y componiendo, informó a la revista People, y por no sentirse cómodo con la industria musical en general. Pero, según él mismo explicó en su web oficial, los problemas de salud a los que se aludía en sus entrevistas habían sido sacados de contexto. Niega que esa sea la causa de su retirada y añade que lo que le lleva a dejar la música es su deseo de ser, a partir de ahora, padre a tiempo completo de sus dos hijos pequeños. De todas formas, en el 2015 anuncia su regreso al mundo de la música, incluyendo un nuevo álbum y su correspondiente gira.
Y aquí le veremos pronto entonces.
Exactamente, vamos con la canción esta de You Will Win My Heart, que la escuchamos en español la vez pasada, que fue para la película de Tarzán, y ahora en inglés.
Amigos, gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos estaremos encontrando el sábado próximo, cuando sean las 7 de la mañana, para seguir juntos poniendo el mundo al día.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.